A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. ¿Cómo te va? Cuéntanos cómo anda este año 2026 que ya lleva transcurridos 17 días. ¿Qué has hecho de todos estos días que te ha regalado el 2026? Aparte de pagar prediales y pagar quién sabe cuánta cosa, que obviamente son súper obligatorios. Pero ahorita nos vamos a tomar 50 minutos para estar haciendo comunicación efectiva y contarte qué traemos por ahí interesante en plataformas. Si tú has descubierto algo que merece así como compartirlo, estamos abiertos a hacer de verdad esa chorcha buena alrededor del cine y plataformas. Bienvenido seas, bienvenida seas. Esto es La Pantalla. Desde la distancia, pero gracias a Dios muy, muy cerca, está Poncho Casas. ¿Cómo estás, Poncho? Hola, hola, Poncho. ¿Sí te escuchas?
¿Me escuchan?
Ya te escuchamos hasta ahorita. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar ahí. Bueno, no de estar ahí, sino de estar con ustedes acompañándolos.
Ajá.
Y tenemos realmente un programa muy, muy interesante y hay varias cosas que queremos compartir con el público y escuchar la opinión del público porque hay temas
controversiales,
interesantes, controversiales.
Aquí también en cabina nos acompaña Luz Valvanera en los controles, no son controles, pero son telefónicos, controles telefónicos para poder hacer comunicación efectiva contigo. En los operativos está Gerardo ayudándonos, pero ahora tenemos también la presencia de Cristian que nos va a ayudar a toda la cuestión de las listas para ganadores, y a mi izquierda está Hania, que también con sus buenos comentarios va a enriquecer muchísimo todo lo que tenemos de información para que tú te nutras y empieces a ver pues películas interesantes en esta recta, pues ni siquiera final, esta recta que ya empezó con los Critics Choice Awards, con los Golden Globes, de todo el festivaleo antes de los Oscars. Sí, ¿cómo estás, Hania?
Muy bien, y les puedo adelantar que creo que este es un buen fin de semana para ir al cine.
Se estrenaron cosas interesantísimas, vamos a hablar de ello, y para eso también tenemos ganas de regalarte 5 pases dobles para que te vayas al cine a ver un superestreno. Poncho, cuéntanos de qué se trata.
Bueno, tenemos la invitación para ir a ver la película Ciudad. Ciudad es una película española, es una película que está... España la nominó para competir en los Óscares y está en la lista final de los Óscares para estar ahí. Quedan 15 películas para elegir 5 o 6 en los Óscares y ella es una. Entonces es muy posible que la veamos nominada a los Óscares. Es decir, es muy buena película, vale mucho la pena. Pero vamos a esperar un poquito para que la abuela nos diga más adelante de la película, porque no es una película sencilla, no es una película alegre. Entonces... para que la gente entienda un poquito más a qué se va a meter, es una excelente película, pero no es para estómagos débiles.
Exactamente, bueno, una cuestión es esa que acabas de advertir y otra es el tiempo de nuestros amigos y amigas de la pantalla, porque esto tendrá verificativo en Cinépolis Centro Sur el 21 de enero a las 8 de la noche en la sala 3. Entonces, bueno, si todos los satélites así como se ponen listos para que tú puedas estar en esa premier, pues encantados de la vida, te anotas con Cristian en los teléfonos que tenemos siempre.
33, 38...
13, 15,
no traigo mis lentes, lo siento. Y 33, 28, 13, 14, 21.
Y el WhatsApp que también nos los da la posibilidad de conectar y de apuntar tu nombre, ¿cuál es, Cristian?
Es 33 11 55 19 62.
Perfecto, pues tú ya te sabes de memoria todas las vías de comunicación para acceder a Radio Metrópoli y también para que nosotros te podamos anotar, porque siempre tenemos los 5 pases dobles, que ya es como religión aquí, 5 pases dobles para que te vayas a Cinépolis Plaza México y puedas gozar el cine como antes. Pantalla grande, buenas palomitas, aire acondicionado, sonido... Pues sonido de los que día de veras y sin interrupciones, no tienes que tener por ahí el que mamá me ayudas y en dónde quedaron mis calcetines, nada de eso. Entonces con una pues una experiencia inmersiva en el cine. Los amigos de Plaza México, Cinépolis Plaza México, nos hacen esta gran oferta de llevarte al cine para que tú escojas la peli, el día y también que te dan una duración de una semana. A partir de ahora en la tarde hasta el viernes por la tarde, si tú logras conseguir este pase doble al final del programa. Pues empezamos entonces, ¿no? Con todo esto que está haciendo revuelo, porque como decía Jania, hay estrenos interesantísimos este fin de semana. ¿Con qué empezamos, Poncho?
Bueno, primero queremos comentar cosas con nuestro público, y hay una noticia que ha llamado mucho la atención, que es el perro Indy, ganó un premio de actuación por Golden Boy. Nosotros hablamos varias veces de esta película.
Donde
el perro es el protagonista y hace un gran trabajo, y que la gente tenía que verla. Bueno, ellos lo pusieron a competir contra actores, entre ellos Ethan Hawke de Teléfono Negro 2, y a Sally Hawkins, Silent Hill, en los AFTRA Film Awards de este año, y ganó el perro.
Andale.
Lo cual es, por un lado, anecdóticamente es simpático. Por otro lado, cambia la idea de esto de que fue tan mal que terminó un perro. Bueno, para los actores no terminó un perro, te ganó el premio un perro. Y sin embargo, aquí deja un material interesante para pensar. ¿Realmente se le puede dar por actuación a un animal un premio? Evidentemente, en la naturaleza hemos visto, hay animales que actúan muy bien. Por ejemplo,
yo te puedo dar un ejemplo maravilloso.
Los tlacuaches, ¿no?
Ay, ¿cómo eres? En el 2009, ¿no te acuerdas? Al lado de Richard Gere, este Hachiko, maravilloso, el perro que esperaba en la estación de tren a su amo todos los días. Y el amo de repente pues ya no llegó de la estación del tren después del trabajo. Pero sí, son cuestiones de amaestramiento espectaculares, ¿no?
Sí, y aparte, digo, si tú lo nominas al perro con actores, de alguna manera es un insulto a los actores.
Por supuesto.
¿Sí? Y eso a largo plazo pues va a afectar tus premios. Esto no es quitándole mérito a los animales para nada. No, tampoco es decir que no son inteligentes, tienen muchos sentimientos, todos son brillantes, etcétera. Pero ya lo que implica actuar, el meterse en un personaje y demás, etcétera, es lo que choca un poquito. Sin embargo, otra vez, es una anécdota, es algo curioso, y me imagino que Ethan Hawke, que tiene también muy buen sentido del humor, también lo tomará a broma en su momento y en las historias que constantemente cuenta. Pero bueno, esa es una de las cosas curiosas. Y la otra cosa que queremos hablar antes de pasar a las películas es los Golden Globes, donde nos encontramos, Anita, ante un público, o sea, al premio, los directores, los productores, los actores, que en ningún momento hicieron o dijeron nada durante el programa sobre lo que está pasando en el mundo y en Estados Unidos con ICE, con la censura, con varias de las barrabasadas que está haciendo su gobierno. Parece que se llegó a un acuerdo en los premios de que no pudieran decir nada y que solo se hizo en la alfombra roja. Y uno de los que sí habló fue Mark Ruffalo, donde lo quieren funar. Hay un miedo enorme de meterse porque ya hay consecuencias graves. Y para eso podemos hablar de los talk shows que en Estados Unidos han quitado algunos anfitriones de esos porque Trump se queja de ellos. En algún caso lograron regresar, como Jimmy Kimmel. Pero entonces hay un sistema muy tremendo de lo que se está viviendo en Estados Unidos donde el miedo a hablar es tremendo. Cuéntame tu opinión, Anita, porque lo discutimos tú y yo, lo platicamos en la semana.
Pues estoy completamente de acuerdo, digo, se notó, fue una ceremonia que se sintió el que todo el mundo tuviera pues vetada la situación de solamente agradecer a mi mamá, a mi papá, cuando la película que gana 3 veces, o sea, por guión, por película y por director. Es una película que tiene que ver con refugiados, con el problemón actual de el mundo entero, pero obviamente de Estados Unidos, ¿no? Una batalla tras otra. Si hubiera ganado las pop Damon Hunters, obviamente nadie necesitaba así como un discurso muy elocuente con respecto y muy serio con respecto de política, ¿no?
O no lo esperarías con Hamnet, que ganó una película dramática.
Pero sí lo esperarías con una batalla tras otra. Eso es la cuestión. Entonces, pues obviamente se sintió una ceremonia pues muy como actuada, como fría en mi particular punto de vista, ¿no? Pero también es importante que nuestros amigos nos compartan. Sobre todo, es muy valiosa su opinión, tanto de que si están de acuerdo que se haya premiado a un perro y también qué opinaron sobre los Golden Globes, ¿no?
Sí, yo creo que lo nominó Huicho, Jiménez Castro, ya ven que él es súper...
Por Amigo Animal, sí, claro.
Súper animalero y tiene su programa de Amigo Animal, entonces él debe estar contento y con su pancarta y su camiseta apoyando al gran ganador, al perro indie. En fin, nos interesa mucho su opinión porque son dos temas muy, pero que muy interesantes. Y además abren lo que es la temporada de premios. Otra de las cosas que queremos dejar y mencionar que tiene que ver con esto de que están queriendo apartar a Mark Ruffalo por sus comentarios fue un comentario que hizo Matt Damon sobre la cultura de la cancelación. Acaba de estrenar una película con Ben Affleck en Netflix y estuvo hablando que mucha gente que ha sido cancelada hubiera preferido pasar 18 meses en la cárcel a ser vetados de por vida por cosas que muchas veces ni siquiera hicieron o que no fueron comprobadas, ¿no? Que es un comentario que llamó mucho la atención y que nos remite, para ser muy rápido, a muchas de las cosas que pasaron en el mundo donde acusar inmediatamente acababa con la, con el empleo, con el trabajo, con todo de las personas. Uno de los casos emblemáticos fue Woody Allen, que no se le ha demostrado absolutamente nada, pero cada vez se le arrincona más, se le quita más trabajo y demás, por lo mismo, que es un tema muy interesante, la cancelación, lo que está pasando en el mundo y que va muy ligado a lo que están enfrentando los actores y demás por hablar, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos y para antes vamos a hablar con la güera de las películas, vamos a hablar con Hany en los extremos, de los estrenos, perdón, pero eso lo vamos a dejar para los siguientes bloques.
¿Sabes qué vas? Aquí ya tenemos un super peli que acaba de ver, Hania, cuéntanos.
El Templo de los Huesos.
¿Te late?
Pues si quieren ya podemos hablar
de
ella.
Sí, sí,
de una adelante, vez. Okay. Esta viene siendo la segunda parte de la trilogía que se apega a la saga de Exterminio, pero hizo un reinicio ahora, que es que empezó esto con este pueblito donde estaba Aaron Taylor Johnson, pero todo se apega a qué pasa con los humanos cuando nos invaden los zombies, ¿no? Hay diferentes takes, puntos de vista y diferentes personajes, y en este caso se enfoca más en el personaje de Ralph Fiennes, que se llama el Dr. Ian Kelson, donde él intenta hacer como una especie de experimento con uno de los zombies. Estaban clasificados en la otra película, pero aquí pues es uno bastante prominente, ¿no? Es un hombre corpulento, gigante, que yo no recordaba la última vez que vi a un zombie literalmente comerse un cerebro. Entonces, ándale. La película es muy gráfica, es muy sangrienta como la anterior, pero creo que esta incluso es más gráfica porque pues hay escenas de tortura que se llevan a cabo por el séquito de Jack O'Connell o Jimmy Crystal, que es este chavito que le explotó la tacha cuando los zombies atacaron su casa, y él se apegó mucho a la religión, pero específicamente al satanismo. Entonces tiene este séquito que va torturando gente y de eso se trata la película, donde el personaje de la anterior, que es Spike, el niño que sobrevivió y llevó a su madre al Templo de los Huesos, se junta con este equipo porque pues en realidad no tiene otra opción, es un niño que está solo en medio de un apocalipsis zombie y ellos le dan refugio. Entonces se queda con ellos y vamos viendo cómo estos dos puntos se van a encontrar, el personaje de Ralph Fiennes, que es Ian Kelson, con el de Jack O'Connell, Jimmy Crystal. De eso en sí se trata la película, pero de nuevo, si tienen estómago fuerte, si les gusta un apego mucho más pues no sé si filosófico, religioso, no tanto de...
Fanático podría ser.
Sí, bueno, es que, pues sí, también hay mucho fanatismo religioso del personaje de Jack O'Connell, pero pues sí me gusta mucho la visión que tiene Danny Boyle. Bueno, esta película está dirigida por otra persona, pero sí es un apego mucho a los zombies y cómo la gente es afectada por ellos y cómo pues cada quien tiene su onda, ¿no? El personaje del doctor lo tomó por una onda mucho más de análisis, de que él intenta humanizar a este zombie, o sea, él lo ve como que algo de cómo podemos rescatar la humanidad, tiene el templo de los huesos, que es toda la gente que fue un zombie y les da como un sepulcro, un cementerio, ¿cómo se puede decir? Un homenaje a ellos. Y este personaje, pues, te digo, se volvió loco, es un psicópata que se tortura a la gente, entonces va por las diferentes variantes de lo que a la gente le pasa, más que enfocarse en los zombies.
Okay, la dirección Nia Da Costa y
Nia
el
Da
guión,
Costa,
Alex
que
Garland,
sí, también hizo Candyman, ella se enfoca mucho en las películas de terror, pero Alex Garland hizo el guión de la película.
Pues ahí está el punto de vista. Qué bueno que especificas lo que se tiene que especificar de esta peli, porque
Sí.
obviamente no es para todo. Es para huesos y estómago fuerte. Vamos a irnos a un brevísimo corte comercial, pero regresamos con la cuestión de los estrenos. Este fin de semana definitivamente hay que ir al cine, ¿verdad, Jania?
Sí.
Ok, entonces teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62 para que te lleves los 5 pases dobles a Cinépolis Plaza México o si no, 5 pases dobles para la premier de Sirat. Volvemos. Aquí continuamos en la pantalla. Qué bueno que sigues con nosotros. Tenemos estrenos, como lo dijimos antes del corte comercial. Uno que ya entró, Martin Supreme, y también otro que entrará, que es la peli Sirac. Y para ello estamos con la güerita, Liliana Bravo. ¿Cómo estás? Bienvenida, güerita.
Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo les va por allá?
Pues
Buenos
muy bien.
días, para ustedes tardes, para
Sí,
ustedes.
tardes, tardes medios frías aquí en Guadalajara
Ah,
y
pues
con
acá ni
un...
te digo.
Sí, no, ya, no, no somos comparación, definitivamente. Y con un fin de semana de muchos estrenos, pero sí nos encantaría que nos des tu punto de vista de estas pelis, sobre todo Sirat, que, bueno, pues obviamente no es para todo el público, pero es una peli que se va como película extranjera por España. Entonces, cuéntanos, por favor.
Sí, Sirat, bueno, Sirat es una de las películas que en donde España es su mayor apuesta para los Oscars 2026, que ganó el Gran Premio del Jurado en el pasado Festival de Cine de Cannes. Y sí, Paul Thomas Anderson fue el gran ganador en los Golden Globe y que ha sido la película a batir en toda esta temporada de premios. Sirat es, digamos, que es Oliver Lacks es el alma y el trance de las protestas, la otra cara de la moneda de Paul Thomas Anderson. Es una película que nos recuerda que incluso en el desierto más hostil o frente a las fronteras más cerradas, lo que nos mantiene humanos es el camino que recorremos por los que amamos. Es una película exactamente como dijiste, difícil, no es para todos. Pero mira, yo les voy a decir, Sirat es una película que digamos que su trama, les voy a decir qué es. Es que es una película que te va a hacer reflexionar muchísimo. Sigue a un Sergi López, que es Luis, y a su hijo de 12 años, en un viaje físico y espiritual por el desierto para encontrar a su hija desaparecida en el mundo de las rapes ilegales. Sirat, que es una palabra árabe que significa camino o el puente sobre el infierno. Y ya cuando vean la película sabrán por qué es el puente sobre el infierno. Y no es solo una búsqueda de una persona, es una exploración de cómo la humanidad sobrevive en los márgenes de la sociedad y el sistema. Tiene un sonido maravilloso, que también ha sido nominado por eso. Tiene una banda sonora de techno industrial por Carl Jean Rey, que vibra literalmente en todas las salas de cine. Y si la pueden ver en cine, véanla. Es una película que definitivamente hay que verla en una sala. Y está rodada en un formato crudo, muy, muy crudo, muestra el desierto no como un paisaje bonito, sino como lo que es un territorio hostil y sagrado a la vez. Es una película que atrapa en su ritmo y una película de castigo. Es una película de castigo, es castigo tras castigo. Por eso le digo, yo le voy a recomendar, si tiene que ver Ciudad, si la quiere ver, si quiere ver este tipo de cine de Oliver Laxe, que es su tercera película, Oliver Laxe, película que presenta en Cannes, película que tiene siempre un premio, véala, véala bien comido, bien dormido, véala, reflexione, porque no es una película, digamos, muy muy happy ending, no lo es, pero es una película muy interesante, con unas imágenes preciosas, bellísimas. Y bueno, se rodó en España, entre España y Marruecos. Se trata sobre los outsiders, los que no encajan y los que son perseguidos. Es una película que trata de la solidaridad en tiempos de colapso. Es una película que va camino al Oscar. Vamos a ver qué suerte tiene esta película, pero sí, muy recomendable si a usted le gusta el cine de autor, si le gusta ver un cine diferente. Es dura, es muy dura, eso sí le digo, pero vale mucho la pena ver, para que usted amplíe su conocimiento cinematográfico y vea, pues, por qué ha ganado tantos premios. El New York Times, de los críticos más fuertes que hay, la ha considerado la mejor película del 2025, por encima de Una batalla tras otra. Es para muchísimos críticos, ha sido la mejor película del 2025. Cada quien tiene sus opiniones, ¿verdad? Pero oye, bueno, es lo que yo les puedo decir.
Con lo que nos cuentas, sí, ya es, definitivamente nuestro auditorio va a poder decir, sí, sí quiero verla, porque aquí tenemos ya 5 pases dobles para el estreno de esta peli. Entonces, gracias por eso. ¿Qué nos cuentas también? Porque ya, eso sí es importante, recalcar que no es para todos. Necesita uno ir con esa... Con esa leyenda de hay que verla con ojos como más críticos y hay que meditarla, ¿no? ¿Güera? Más
sí, exactamente, hay que meditarla, va a salir reflexionada, con una reflexión, va a salir, lo va a hacer pensar muchísimo, pero es una muy buena peli, es otro tipo de propuesta, no se va a aburrir, pero sí le digo, es una película, sobre todo para quienes somos padres, pues es una película dura, es una película dura, pero si la entendemos, la podremos reflexionar muy bien. Y
otra peli que tenemos aquí, que acaba de estrenarse este fin de semana, es con nuestro queridísimo Timothée Chalamet, y obviamente es Martin Supreme. ¿De esa qué nos cuentas?
Mire, pues si quieren entender por qué el Timothée Chalamet tiene ya un pie en el Oscar, tienen que ver Martin Supreme. Una película que suda, que grita, que nos demuestra que un deporte tan pequeño o tan, como la gente significaría, tan fácil, que no es fácil, como el ping-pong, puede ser el escenario de la ambición más grande y destructiva. Es un cine de autor convertido realmente en adrenalina pura. La primera película en solitario de Josh Safdie, que es él y su hermano Benito siempre han dirigido. ¿Se acuerdan ustedes de Uncut Diamonds, de Diamantes en Bruto? Esta película, maravillosa película con Adam Sandler. Pues tiene esa misma energía y convierte un partido de ping-pong en algo tan tenso como una persecución de coches. La verdad es que la crítica dice que es como ver el final de Goodfellas, pero extendido. No es una típica biografía deportiva aburrida, y la verdad es que Chalamet se aleja de su imagen de galán y nos da un personaje lleno de cinismo, dolor y una ambición casi tóxica. Es, según para muchos, desde que la película se ha presentado, la mejor actuación de la carrera de este joven actor, porque la verdad es que es muy jovencito. El actor, bueno, se acaba de alzar con el Golden Globe, con el American Critics Choice Award, y bueno, pinta de que va por el Oscar. Es una película que nos trae otra vez a Willard Patrick, que tenemos de vuelta en el cine, que hace muchísimo que no la veíamos. Y aparece Fran Drescher, ¿se acuerdan de La Nani? Pues ahí aparece. Uh-huh. Ahí aparece Fran Drescher, guapísima como siempre, y hasta el músico Tyler de The Creator en su debut cinematográfico. La verdad es que es una película que tiene un aire de culto, pero que atrae a muchísimas generaciones. Vaya a verla, porque Martin Supreme explora el sueño americano desde un lado muy oscuro y obsesivo. Yo creo que Martin Supreme como Una batalla tras otra van a ser las películas que dominen este 2026 en los premios y quizá en los Oscar. La verdad es que está muy recomendable para la audiencia sobre quién es el rival. Y usted ya definirá, va a elegir cuál le gusta más, si Una batalla tras otra o Martin Supreme, que son las dos películas, yo creo que a batir. Es muy interesante ver Martin Supreme, la verdad es que es, fíjate, este año Joshua Safdie como Benny Safdie con Smash Machine, pues en solitario presentaron sus pelis, Y bueno, pues ahora, pues ya usted sabrá qué hermano le gusta más, cómo dirige. Pero
exactamente.
No, las críticas están muy bien. Vaya a verla, la verdad es se va a entretener. Es una película que está muy bien hecha. Lo va a entretener y a mí me ha encantado Martín Supreme, la verdad.
Oye, maravillosas las reflexiones que nos haces de estas dos pelis que, pues, obviamente van a estar durante muchos festivales y, bueno, finalizar con los Óscares. Gracias, güera, por tus recomendaciones y por
no,
tus reflexiones muy pertinentes.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Y abrazote. Si les van a regalar boletos, aprovechen porque la verdad es que está...
Sí, 5 pases dobles. Padrísimo.
Ah, mira, qué cool, para que vayan ahí con
quien quieran.
Con quien quieran, pues hoy ya les mando un beso, piense mucho. Y hoy más que nunca me he estado acordando de las tortas ahogadas. Pero pues es difícil mi vida sin ellas. Pero bueno, no pasa nada. Les mando un beso muy grande a todos.
Cuando te des una vuelta aquí te tendremos una de las mejores, te lo prometemos.
Hombre, cuando vaya yo a México voy a ir, pero voy a comerme todo lo que no he podido comerme por acá. Un beso grande, cuídense mucho.
Gracias, gracias, güerita. Pues fíjense que también Jania estuvo viendo Martin Supreme. Rápidamente tu comentario para, obviamente, que el público se emocione con eso. Y sí vaya a verla, porque va a estar muy... pues muy premiada, la verdad.
Pues no sé si muy premiada. Bueno, yo no coincido tanto con la guardia. Creo que Timothée Chalamet, bueno, a los Oscars les gusta dar la sorpresa. Ahorita él es el actor más fuerte para llevárselo porque se ha ganado y también pues ha hecho mucho ruido con todo lo que él ha hablado, pero los premios también se le ha estado retribuyendo eso. O sea, sí es creo que el más fuerte, pero a los Oscars les gusta llevar la contraria y no les gusta premiar gente joven, especialmente actores hombres. Con mujeres es más fácil. Pero sí, Timothée sí da una... O sea, él es la película en realidad. Porque todo, como decía la güerita, habla de la ambición de persona, ambición tóxica, donde él llega hasta los extremos de humillarse, de meterse con gente peligrosa por conseguirlo, porque realmente es como mucha incertidumbre dentro de la película. No sale de una cuando ya entra en una peor, ¿sabes? O sea, se va metiendo en problemas constantemente y puede llegar a ser él muy pesado. O sea, es un personaje pues muy cuestionable, muy irritante, muy ególatra, que sí puede llegar a desesperar por lo mismo de sus acciones, ¿no? Entonces, pero igual sigue siendo una película muy enérgica. Él es un personaje en sí interesante, o sea, sí lleva su pauta de traer la película, es muy eléctrica, es muy llena de adrenalina, entonces sí es interesante de ver. Es un poco larga, dura 2 horas y media, pero en general, como pasan tantas cosas y te digo, no sale de una cuando ya entra otra, pues sí te mantiene al borde de, sí mantiene tu atención la película. Entonces yo se la recomiendo mucho y pues ya si también quieren checar si el Timothée es el actor que cree que es, pueden ver esta película.
Sí, el Timothée, perfecto.
Es el actor que cree que es. Yo digo que sí. Sí, ajá. Porque de su generación es el único que realmente sí ha podido levantar una película, pero...
Sí, ¿no? Cargar una película en tus hombros y como tú acabas de decir, que él sea la película, digo, generalmente
él es el protagonista de sus películas, o sea, ya él ha protagonizado, y de hecho muchos diciembre ya, Wonka, la película de Bob Dylan, y ahora esta es su tercera película.
Me encantó, sí, también. Bueno, pues la invitación está aquí en la pantalla, tú te puedes ir a ver esta peli de Sirat en Premier, y lo único que tienes que hacer, ¿qué es, Cristian? Cuéntanos.
Tienen que mandar mensaje al WhatsApp 3311-55-1962 o a los teléfonos que es 3338-131515, 3338-131421.
¿Sabes qué vas? Vamos a ir a un ligerísimo corte comercial. Nos encantan tus llamadas. De verdad, mil gracias. Y volvemos con recomendaciones en plataformas. Qué gustazo saber que sigues con nosotros. Mira que Irma Montaño ya está apuntada, Luis Gómez Luna Frías también, Eduardo Alonso López, gracias Eduardo por estar con nosotros. Víctor Hugo Castañeda pregunta qué película de acción recomiendan para este fin de semana. Andy, pues les dejo la pauta, ¿cuál película de acción?
Pues es que no hay muchas ahorita. Pronto se va a estrenar una con Creed Pratt que se llama... ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre inteligencia artificial muy avanzada para atrapar criminales. Ajá. Se ve interesante, pero ay, pero no me acuerdo cómo se llama.
Esa, ahorita nos vamos a acordar.
Se estrena la siguiente semana, pero Sergio ahorita Villadidia. Creo que solo está Avatar.
Avatar. No, sí. Sergio Villadías, gracias por estar con nosotros también. Clara María Becerra, Becena o Becerra, Galaviz, José Guadalupe Blanco, también estamos saludando mucho al señor Antonio Flores, que nos está escuchando desde Tlajomulco. Pues para toda esa parte de las personas que nos están escuchando en el sur, acuérdense que el estreno de la peli Sirat, la premier, perdón, no es estreno, la premier de la película Sirat, está en Cinépolis Centro Sur, para que se apunten, ¿va? Y ahora sí, entramos de lleno a plataformas, por ahí. Ay, está.
Perdón, se llamaba Sin Piedad la película. Se estrena la siguiente semana.
Sí, Piedad con
Chris Pratt.
Ay, pues qué mejor, que acción y suspenso y todo lo demás. Maravilloso. Poncho, ¿estás listo por ahí? Hola. Sí, bueno, es que no te dejamos hablar en el otro bloque para nada, por eso te pregunto. ¿Sí?
Me tenía castigado, pero está bien.
Es que la güera no te escuchaba, por eso mismo, pero ya, y volviste a la acción. ¿Qué ondas?
Bueno, muy interesante siempre lo que dice la güera, y además con el complemento que dio Jania, pues así les, nuestro radioescucha tiene mucha posibilidad de tomar siempre una mejor decisión. Pero bueno, vamos a plataformas, y hay que decir que HBO estrena mañana, el 18 de enero, El Caballero de los Siete Reinos, basado en la obra de George R.R. Martin, que es esto del mundo de
Poncho, no sé por qué te escuchaste lejísimos.
A ver.
Ahora sí. ¿Otra vez?
Les decía del,
El Caballero de los Siete Reinos.
El Caballero de los Siete Reinos, que es una serie que inicia y que retoma el mundo de Juego de Tronos unos años antes. Sin embargo, esta es una serie un poquito más de aventuras, una serie un poquito más ligera, donde el personaje principal es un caballero, alguien que aspira a ser caballero, y su escudero, un niño. Entonces la relación de ellos dos hace que la trama no vaya a ser tan oscura, no vaya a ser tan pecaminosa. Y
esa risita.
Bueno, yo tengo entendido que sí hay escenas, o sea, sí tiene como ese tono aún medio sangriento y medio, pues, de lo que se sabía de Game of Thrones,
sí,
¿no? Que sí tiene como escenas,
cosas así, pero la relación explícitas con el niño hace que sea más, más ligera. Por lo menos es parte de lo que nos está diciendo, pero ya veremos mañana con el estreno a ver qué de qué va la serie, cuál es el tono. Mañana empezaremos a ver. Es una cuestión interesante, es una serie que esperemos que atrape la atención del público. Hace falta tener algo que llame la atención, sobre todo después de la serie de Derry. Hace falta algo de fantasía que ocupe su lugar. Es recomendable, yo creo que vamos a estar hablando de ella durante las siguientes semanas. Les repito, el estreno es mañana en HBO. De lo que sí ya estrenaron y usted puede encontrar, y es una película que es más de arte, es de la película de Wes Anderson, El Esquema Fenicio, donde actúa Benicio del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson. Es una película que gustó, que llamó la atención y que estuvo en la temporada de premios, ahí algunas nominaciones. Y ahí le preguntaría a Jania también su opinión sobre esta película.
¿Bueno?
Sí, Jania.
Ah, sí, aquí está Jania también.
¿Qué te pareció El Esquema Fenicio?
Pues creo que es una película, bueno, es interesante porque es una especie como de thriller medio acción, porque pasan muchas cosas, pero es padre imaginártelo con el estilo de Wes Anderson, ¿no? Que creo que en cada película está más metido en su estilo y en su mundo, ¿no? Bueno, recientemente yo vi, y si le gustaría ver más películas de Wes Anderson, están en Disney Plus. Antes era mucho más expresivo, pero ahora está tan centrado en ese estilo. Pero este personaje de Benicio del Toro, que tiene una hija perdida, que de hecho es monja, es una novicia, a la que le deja su dinero, pero se meten por ahí en una aventura, tienen ciertas cosas, el señor se cae de un avión, o sea, pasan diferentes cosas, pero situaciones absurdas, satíricas, con el estilo de Wes Anderson. Entonces está divertida y muy entretenida de ver.
Pues sí, yo creo que vale la pena meterse ahí. En HBO es una buena película, hay que prestarle atención a esto, pero también hay la de Cómo Entrenar a mi Dragón, en live action, que ya también está ahí y vale la pena echarle un ojo. Ahora vamos a movernos un poquito también a Netflix, que tiene algunas cosas interesantes, algunas cosas que valen mucho la pena, y de las cosas interesantes que valen la pena, hay una que me gustaría que Anita hablara de ella.
Fíjate que encontré un título hace 12 días todavía, con la cuestión del arbolito de Navidad y de quitar toda la cuestión de la temporada navideña y de sentir a la familia muy, muy cerca, porque gracias a Dios los mexicanos todavía con la rosca de Reyes extendemos más esa temporada. Y el título se llama Adiós June, Goodbye June. Ahí quien está a cargo de esta creación es ni más ni menos que Kate Winslet, no nomás en la parte de actoral, sino también dirigiendo esta obra, y una Helen Mirren que está protagonizando esa June, que le quedan poquititos momentos de vida debido a un cáncer fulminante. Entonces, toda la familia, todo el entresijo de quién te llevas bien, quién te saca la lengua y por un problema de los 12 años no lo acabas de perdonar, pues sabes que te queda el tiempo justo para empezar a hacer que esas relaciones se sanen y haya muchísimo de redención, de perdón, de darle valor al tiempo. Entonces, si quieres volver a sumergirte así como en la temporada navideña y de empezar iniciar con un propósito de darle valor al tiempo, pues esta peli como puede ser para ti. Ahí la encuentras en Netflix.
Pues ahí tienen una muy buena recomendación. También hay otra recomendación que vale la pena, porque sabemos que hay muchísimas personas que son fieles seguidores de Agatha Christie, que están buscando dónde conseguir algo más de ella. Bueno, acaba de salir una serie que se llama Las Siete Esferas, dirigida por Chris Sweeney, que está basada en una novela de Agatha Christie. Es una miniserie de 3 episodios, entonces vale la pena. Además, hay otra detective, no es la clásica de, ¿cómo se llama?, de Agatha Christie, así que puede estar viendo este tipo de misterios que son muy agradables a las personas que les gustan estar resolviendo cosas, que digan, ah, no fue el mayordomo, fue esta, los que jugaban club, o quién es el culpable hace muchos años, y les gusta estar imaginando y haciendo teorías, bueno, les puede encantar esta película. También de ese estilo podemos encontrar la de Cómo entregar a mi dragón, que acaba de llegar toda la serie de películas animadas, no live action, sino las animadas de la serie, que es muy buena serie y donde puede pasar muy buen tiempo con sus hijos y pues ver películas que son para todo público, que tienen un mensaje interesante. Creo que vale mucho la pena. No sé si a ustedes, a alguien de ustedes les gustan las películas de detectives.
A todo el mundo. Yo también jugué club cuando era chiquita. Sí, sí, Poncho, aquí sí, nos apuntamos a ese tipo de pelis. ¿Por qué? Cuéntame. Por eso mismo que decías, ¿no?
Sí, claro.
Ah,
sí.
Ok.
Tenemos ese tipo de series también. Fíjate, Anita, no hemos hablado tanto también... Uh-huh. De lo que son las mejores series del año. Nos hemos quedado un poquito cortos y no le hemos sacado jugo a eso, porque hay varias que son muy interesantes, que estuvieron algunas nominadas, pero fíjate, a mí algo que me ha llamado la atención es que Andor, a pesar de sus nominaciones, no ha sido muy premiada, la han mantenido alejada. ¿Por qué? Porque precisamente toca, a pesar de ser ciencia ficción, toca temas que tienen que ver mucho con la actualidad, con el imperio. De hecho, ya hemos platicado varias veces que para George Lucas, cuando hizo La Guerra de las Galaxias por primera vez, el imperio era Estados Unidos, y los buenos, los que peleaban contra el imperio, eran los vietnamitas en ese entonces. Entonces Andor retoma mucho de lo que es esa idea, con escritores que han estado en House of Cards, en series muy buenas, y donde trata de retratar todo lo que es estos gobiernos oscuros, donde ellos viven a través de las mentiras, de la represión y demás. Si no ha visto Andor, échele un ojo. Creo que es una de las mejores series del año. Otra de las series que yo creo que llamó mucho la atención lo habíamos dicho, bienvenidos a Derry, pero aquí abro también para que mis compañeros digan las series que a ellos les han gustado mucho del año pasado.
Bueno, yo, cuando se trata de la temporada de premios, creo que también influye mucho que agarran sus favoritos, que en este caso, y bueno, yo sí considero que es de las mejores series del año pasado, que justo está estrenando cada jueves en HBO un nuevo episodio que es de su segunda temporada, que es The Pitt, que también habla mucho pues de la situación médica y de los problemas que hay ahorita en Estados Unidos en los salones, ¿no? Los malos sistemas, se sabe que Estados Unidos tiene un sistema pues muy deplorable de salud pública, los problemas de, pues no sé, el fentanilo, bebés, aborto, los tiroteos, todo ese tipo de cosas lo resalta aquí en la sala de emergencias, que cada capítulo es una hora. Y justo en la temporada de premios que pasó, los Emmy, los Critics y los Golden arrasaron con los premios, tanto Noah Wyle, que es el protagonista, como la serie de drama, etcétera, etcétera. Siempre agarran un favorito y es por eso que también aburre, ¿no? O sea, creo que cuando fue Breaking Bad, por ejemplo, el señor, que ahorita se me olvidó su nombre, pero pues todos conocen esa serie, siempre ganaba el premio, también cuando fue Succession, o sea, se van agarrando su favorito y de ahí no salen durante la temporada de premios, que sí aburre, pero creo que es algo casi casi inevitable, más cuando hay cada año o cada cierto tiempo una temporada. Pero igual, si no han visto The Pitt, yo se las recomiendo mucho si no tienen estómago sensible o si no se estresan con facilidad, porque sí puede ser muy tensa la serie. Sé que mucha gente no la ha visto o la ha quitado por eso, porque pues sí puede ser a veces difícil de ver, es muy explícita y pues sí te llevan con ese arrastre de la tensión y de la adrenalina de lo que es estar en la sala de emergencias, ¿no? Porque se ve de todo. Entonces sí es muy
pues
interesante.
Parece ser que es eso, ¿no? 15 horas o algo así en activo.
Es un turno como de 8 horas. Empieza, o sea, cada capítulo es una hora, entonces, ajá, según yo son 8. Es un turno de, porque cambian, o sea, lo que ves es el turno del día con uh-huh. con el personaje, uh-huh. los personajes que te ponen.
Pues por eso está como tan puestos en la mira de Pete.
Sí, okay. Arrasaron, bueno, en esta temporada, que fueron los Critics, los Golden, en los Emmy el año pasado también, entonces le ha ido bien y pues como dice Poncho, pues ciertas series no les dan foco, pero en este caso esta se convirtió en la favorita. Incluso se pensaba que Severance, que también es una serie de Apple TV muy hablada, iba a ser, también fue de las favoritas y todo, pero esta serie le terminó ganando. Entonces, ahorita es la favorita.
Hay que recomendarla, sí, también. Perfecto. Mira que los comentarios también están interesantísimos aquí, porque José Padilla nos deja su comentario: mis respetos a los animales. Me imagino que se habla de Good Boy, ¿no? Del perro que ganó. Y no estoy de acuerdo con el comentario de que acaba de decir el conductor del programa de que se haya premiado, pues, al perro. Gracias, José, por tu comentario. Tenemos también otro de Sergio Martínez que dice: es un absurdo premiar en una categoría actoral a un perro que está, bueno, a un adiestramiento canino, dice, a un perro que está adiestrado. Entonces,
pues podría abrirse una categoría para ellos también, porque sí es medio extraño comparar pues a una persona con las habilidades que tiene un perro, ¿no? Eso es lo que choca.
Exacto.
Pero se podría abrir una categoría para ellos también.
O darles un premio especial. Yo creo que bien lo merecería decir al perro, se le da un premio especial, pero ponerlo a competir con humanos no es, vamos, lo mejor ni lo viable.
Nunca se había pasado, pues, por eso mismo está haciendo esto, claro. Pero de todos modos, muchas gracias, José Padilla, claro, por tus comentarios. ¿Sabes qué vas? Tenemos ya a los ganadores. Y vamos a entrar primeramente con los que sí dijeron: me late muchísimo ver a Silat. Exactamente. Tengo estómago, quiero meditarlo, ajá, quiero ver esa propuesta que tienen los Outsiders. Me imagino que la música va a estar buenísima porque es rave. Entonces vamos con los ganadores para esta premier de Silat.
Ok, perfecto. Pues los ganadores serían Francisco Ochoa Covarrubias, Guadalupe Rodríguez Montes, Ruth Martínez Flores, Javier Ochoa y por último,
¿quién es?
Marina Ortiz Miramontes.
Okay. Muy bien, otra vez, rapidísimo, por favor.
Marina Ortiz Miramontes, ajá, Ruth Martínez Flores, Javier Ochoa, Guadalupe Rodríguez Montes y Francisco Ochoa Covarrubias.
Todos ellos, gracias por haber participado. Hay que presentarte en Cinépolis Centro Sur el 21 de enero a las 8 de la noche, sala 3, con una identificación. Y gracias a Pilar del Razo también por esto. Y los ganadores
para Plaza México. Para Plaza México, ajá, es Teresa Margarita Santos Coy, Rafael Velázquez Estrada, Guadalupe Peredo, Archibaldo José Piñera Blanco y Heriberto Enciso. ¿Otra vez?
Porfa, claro.
Heriberto Enciso, Archibaldo José Piñera Blanco, Guadalupe Peredo, Rafael Velázquez Estrada y por último Teresa Margarita Santos Coy.
Para estos ganadores lo único que tienen que hacer también es no venir aquí, directamente escoger quién los va a acompañar, porque es un pase doble por persona de todos estos ganadores que acaba de decir Cristian, y lo único que tienen que hacer es escoger la película, el día y la hora.
Pues el día, fecha y hora.
Exactamente, de aquí hasta el viernes próximo en Cinépolis Plaza México, que los van a atender, bueno, de primera. Nos dio muchísimo gusto tu presencia, tu participación, tus comentarios, porque de eso se trata, de nutrirnos, de pimponear. Ahora sí que el Timothée Chalamet con esta peli va a ser de las suyas. Y así es, pimponear comentarios y opiniones. Aquí estamos abiertos para recibirte. Esto es La Pantalla y nos escuchamos próximamente a las 2 de la tarde el siguiente sábado y en una retransmisión 8 de la mañana domingo. Pues mañana, 18 de enero, ¿va? Muchísimas gracias. Poncho, ¿qué te despides o qué te dices por ahí?
Pues un abrazo muy grande. Vean las recomendaciones. Hay muchas cosas que ver en cine, como ya se ha mencionado, como ya también han comentado la güera y Jania. Hay muy buenas cosas también en plataformas, como ya también recomendó Anita, y los esperamos el próximo sábado.
Va que va. Hasta pronto. Pásala padrísimo este fin de semana de poco frío, pero mucho calor humano. Bye, bye.